Bueno, Julio González, un gusto tenerte con nosotros y me imagino que nos vas a hablar un poco de OCK.
Sí, sí, igualmente, el gusto es mío de estar otra vez en la radio, bueno, compartiendo con amigos.
Bueno, entonces así empezamos esta tarde, Roberto, ¿eh?
Adelante.
Adelante. Bueno, Julio, OCK San Lorenzo está a cargo de nuestro amigo Julio González.
Sí, OCK y el gremio, el sindicato.
El sindicato. Digamos que bueno, yo te quería un poco meter un poco en el tema, ya que de alguna manera para la gente, para los que ignoramos un poco, OCK tiene una central que está en Rosario, pero esto se ha creado últimamente, lo de San Lorenzo.
No, lo de San Lorenzo existía hace, en un principio, viene a ser una delegación.
Ajá.
Lo que pasa es que no se le daba importancia.
Claro. Y San Lorenzo entró a crecer y tiene.
Claro, la antigua administración o comisión directiva de Rosario no le prestaba.
Después quiero hablar de eso.
No le prestaba atención.
¿Sí? Ajá.
A punto tal de que había dos odontólogos y un clínico. Y hoy en la actualidad, después de un año que nos hicimos cargo nosotros, con un trabajo con puesto toda nuestra vocación de servicio en beneficio del afiliado, tenemos 17 médicos, tenemos 6 odontólogos, tenemos laboratorio, tenemos radiografía, tenemos ecografía, que antes no tenía, el afiliado tenía que venir a Rosario.
Qué bien, y digamos esto será San Lorenzo y región, digamos así.
Sí, el departamento San Lorenzo.
Que toca Roldán también.
Roldán, todo el área norte, hasta Olivero, toda esa parte.
Sí, y entonces eso es como una clínica de una policlínica donde se dan prestaciones de exámenes de laboratorio y exámenes radiológicos, digamos la primera atención vestida, digamos así.
Sí, clínica también, están los médicos, clínicos, generalistas.
No entiendo, quiero decir que los médicos tienen la posibilidad de hacer una consulta que nosotros llamamos vestida en nuestra
tierra,
porque le damos exámenes complementarios y la primera atención ya redondea un diagnóstico presuntivo.
Exacto.
Está muy bien eso.
Sí, entonces, todo eso, y con eso hemos logrado el mes pasado sacar 9.000 consultas que antes venían a Rosario, se hicieron en San Lorenzo.
9.000 consultas. Que siquiera le han aliviado 9.000.
9.000 de consultas acá a los médicos de Rosario.
También, sí. Yo creo que esa descentralización.
Es una descentralización.
En modo de descentralización, a mí me parece muy atinada. Ahora pregunto: esto sería fundamentalmente de lo que son prestaciones médicas. ¿Otro tipo de prestaciones se ofrecen allí?
Asesoramientos
como
tenemos asesoramiento jurídico, laboral, tenemos todo el departamento jurídico.
Laboral también, es también decir, tenemos, si alguien tiene
tenemos
un
tres abogados que están trabajando
con causa o sin causa,
claro,
se estudia eso.
Todo. Tenemos una abogada que la doctora Cepeda que hace jubilaciones.
Ajá.
El doctor Thompson y la doctora
no tiene importancia en los nombres, en realidad
hacen,
lo que
hacen laborales,
el área esa de asesoramiento, que muchas veces es una cuestión más compleja de lo que se supone, es decir, el trabajador generalmente no tiene conocimiento
exacto.
A quién recurrir, en este caso ahí ya lo tienen ahí medio cerca.
Eso es lo que pasaba antes, la gente ignoraba un montón de cosas, por eso hemos logrado hace dos viernes atrás los 1.000 afiliados a OCK, a las prestaciones médicas, que en aquel entonces teníamos, hasta el año pasado teníamos 20 o 30 nada más, porque todo tenía que venir acá al descentralizar, y con el trabajo coordinado de los compañeros y con el apoyo general del secretario general, Luis Battistelli, hemos logrado lo que medianamente creíamos o queremos, que vamos por más, queremos, porque el cordón industrial en esa zona es inmenso y extraordinario, es para trabajarlo.
En el sector, en la zona, digamos,
la
región, vos decías hablar de 9.000 consultas, bueno, uno interpreta que son asistencias que realmente han permitido agilizar la prestación, pero pregunto, aparte, ¿tenés un número estimativo de personas que están en la región adheridas al sindicato?
Cuando nosotros tomamos eso había 28 afiliados al sindicato.
Sí, 28 afiliados.
Sí, hoy debe haber más o menos 600 y pico.
¿En un año?
En un año.
digamos que se creció.
Pero creció una barbaridad y recuperamos todo aquello que habían salido de la obra social porque no prestaban.
No daba prestaciones.
No daba prestaciones porque tenían que venir a Rosario para prestar, para atenderse. Le pusimos la clínica ahí con 17 médicos, todo bien conformado. Entonces volvieron, todos los que se han venido volvieron.
Ajá.
Y están volviendo.
Claro.
¿Pero por qué? Porque se le presta todo, se le presta en el orden jurídico, laboral y asistencia médica, se le prestan todos los servicios habido y por haber.
Pero yo creo que cualquier afiliado o con posibilidad de afiliarse al gremio y que todavía por distintas razones no lo haya hecho, seguramente esto lo alienta a...
Claro, vos tenés razón, porque hay muchos empleados de comercio que no son ni afiliados.
Exacto.
Ni al sindicato ni a la obra social.
Claro.
Pero que le descuentan en el recibo de sueldo.
Sí, sí.
Pero la patronal no le dice que se tiene que afiliar. Entonces
sí.
El trabajo nuestro es ir negocio por negocio y poner en conocimiento del afiliado o del empleado que se puede afiliar y que va a gozar de un montón de beneficios. Porque ahora viene el ingreso escolar, le damos la ayuda escolar, que es todos los elementos de primero a sexto grado.
Ajá.
Séptimo grado, hasta séptimo grado. Octavo año le prestamos los útiles, los libros.
Ajá.
Pero desde preescolar hasta séptimo le damos la mochila con todos los elementos para que empiece las clases.
Un alto costo, no me cuentes. Tuve cinco niños reclamando la mochila.
Claro, entonces se está prestando.
Sí.
Hoy, ayer y antes de ayer, a los jubilados que cobran el fondo compensador se le entregó la caja navideña. Y a otros jubilados que no cobran el fondo compensador se le va a entregar también.
¿Cómo es lo del fondo compensador?
El fondo compensador es el 2% que se descuenta mensualmente, pero es una opción que toma el empleado de pedir que le descuenten el 2%.
Ajá.
Ojalá fuera obligación, entonces tendríamos, si hoy tenemos acá en Rosario 6.000 o 7.000 jubilados.
Acá hay 6.000, 7.000 jubilados.
Sí, que cobran el fondo compensador.
Sí.
Si todo hicieran lo mismo y fuera obligatorio, tendríamos 28.000 jubilados.
Claro. ¿Cuánto más o menos se caga aquí en esta zona, digamos, cuenta? ¿Con cuánta cantidad de afiliados cuenta?
No te quiero mentir, pero creo que está alrededor de 48.000.
Es grande.
Es
muy importante.
Es una de las obras sociales más grandes que hay en Rosario.
Y acá
en la provincia.
Acá se dan prestaciones importantes.
Digamos. Se dan prestaciones importantes.
¿Y para la internación hoy dónde están?
Todos van a los alertas. Que tenemos la unidad de terapia de diagnóstico rápido.
Sí.
Puede quedar internado ahí.
Digamos, esto es para el afiliado de Rosario y para el afiliado de San Lorenzo.
Para todos los...
El paciente de San Lorenzo no tiene en el lugar...
No tenemos para internar allá.
No,
vienen a Rosario.
Aclarar para que ya que está.
No, vienen a Rosario.
Darle todos los datos.
¿Es el único efector sanitario que tiene en el corso?
No, tenemos el Plaza, tenemos IPAN, tenemos el de la mujer.
Ah, bien.
Bueno, realmente interesante. Cuando Roberto Marra me dice tengo dos temas, en realidad tengo cuatro temas, que hablan un poco de la sensibilidad de la gente y de algunas cuestiones que tienen que ver con el humor, con el afecto, con los miedos, que sí, está el tengo miedo que tuvo Sosa antes y nada, que fue el primer tema. En realidad, cuando él me dijo este tema tengo miedo, me parece que es un poco real, es un poco actual. Yo digo, en realidad, el miedo que se ha generado en alguna gente, en realidad se ha ocasionado en función de un grupo, de un pequeño grupo de personas que enarbolando una reivindicación laboral y reclamando una mejora laboral de sus salarios, tuvieron la osadía de enfrentarse a los gobiernos democráticos realmente constituidos. Y esto digo no solo naturalmente aquí en Santa Fe, en las distintas provincias se ha debido padecer este miedo que tuvimos algunos más y otros menos, pero en realidad instalaron un poco de miedo. Y cuando uno recuerda, como decíamos antes, estos 12 años atrás, cuando sí teníamos miedo, pero teníamos miedo además del miedo que engendraba la gente con su locura y con su gravísima situación económica que a muchos de ellos les resultaba difícil comer. Y esto era así, exactamente así. Hace 12 años mucha gente no tenía realmente para comer y esos saqueos, si no es justificativo, estaban respaldados o, digamos así, entendidos por la necesidad cierta de no saber si el chico tuyo comía. Hoy está pasando distinto. En realidad son oportunistas que se amparan, por un lado oportunistas delincuentes que existen en las sociedades del mundo, en esta también. Pequeñas personas, pequeña cantidad de personas que han omiten lo que es ético, omiten lo que es lo moral, y a mansalva y del modo que lo han hecho, enfrentan por cosas, por situaciones coyunturales, y yo creo que a la sociedad esto le ha hecho mucho daño. Pero también hay que saber algunas cosas. Se están haciendo algunos análisis al respecto. Se sabe que en la zona de La Matanza hubieron 60 policías de alto rango, pero en realidad exonerados hoy, que tuvieron una reunión muy importante justamente previa al momento de los saqueos. Esto hablo del conurbano, ¿no? Y esto no es casual, no es casual La Matanza, no es casual una población de más casi 2 millones de personas, no es casual. Allí se engendró de alguna manera todo eso que por allí vimos y se difundió en todos los niveles, y los que difundieron generalmente con las naturales connotaciones políticas que llevaba. Conlleva una connotación política decir, bueno, este gobierno realmente. Bueno, no quería dejar de pasar esto porque en realidad me parece que nos involucra a todos. No sé, Rodolfo, ¿qué opinás de eso? Pero me parece que nos involucra a todos, ¿no?
Inevitablemente ha habido una planificación para esto, no es una cuestión meramente casual y espontánea. Lo espontáneo resulta de la necesidad, y esto no responde a una necesidad inmediata, sobre todo
un oportunismo,
si tomamos en cuenta muchas de las cosas que se saquearon, de los artefactos y elementos que no eran para comer.
Claro.
Eran para otros fines.
No, justamente vos sabés que enfatizaban que lo que fuera perecedero no se lo tomaba, digamos.
No, vos sabés, yo pienso de otra manera. Yo digo, si a los supermercadistas le hubieran dicho que iban a saquear, pero que le iban a llevar alimentos y no le tocaban otra cosa, yo pienso que le abrían las puertas para que entraran.
Sí, claro. Sí,
porque sí. Primero no...
Como alguna vez pasó.
Claro, no hacían desmanes, no rompían nada, pero se pues, llevaban alimentos porque realmente lo necesitaban. Pero esto se acoplaron a lo necesitado, que hasta cierto punto eran necesitados. Son siempre lo mismo. Hace 12 años, como vos dijiste, a esta parte, siempre en diciembre y a esta fecha, se producen los mismos hechos. Entonces, cada vez con mayor magnitud y cada vez mejor organizado. Porque ahora aparecen, antes eran rateritos, ahora son ladrones, son profesionales del robo, porque no me va a decir que para darle comer a la familia le hace falta llevarse un plasma 52 pulgadas,
claro.
o un colchón o televisores o motos, como se han llevado.
Sí, ninguna duda. Quería hacer, ya que hablamos de estos hechos que donde lo ético y lo moral prácticamente está ausente, vos fuiste uno de los que de alguna manera hizo una denuncia pública respecto de los manejos del sindicato.
Sí, ¿no? De la antigua conducción.
¿Nos podés recordar un poco? Porque en realidad cuando hablamos siempre de la corrupción empresarial, de la corrupción en los gobiernos y demás, hay corrupción a veces también en el orden sindical, ¿no?
Yo pienso que en todos los órdenes hay corrupción, de mayor o menor cuantía, pero hay.
Sí.
Porque si bien es cierto que dice que todo ser humano tiene precio, mayor o menor, pero tiene precio.
No lo comparto.
Yo digo que sí, de acuerdo a la necesidad del individuo, porque muchos se dejan tentar.
A muchos les gusta. Eso no lo comparto, pero no importa. No, me gustaría.
Hay gente que vos decís, este es imposible, y sin embargo.
Sí, no, también. Yo no lo comparto. De todos modos, es verdad que mucha gente.
Sí. Yo digo que nadie es corrupto si no le ofreció $1,000,000. Si le ofreció $1,000,000, empieza a pensar que es que la corrupción es una buena palabra o mala.
Sí, no.
Después también depende de qué corrupción.
Claro. ¿Qué tipo de corrupción? Hay muchas.
Está en un objetivo, uno puede interpretar, por ejemplo, alguien que se suma a un proceso empresario, vamos a imaginar,
sí,
¿no?
Sí.
Si uno lo hace con entusiasmo, porque claro, de alguna manera le entusiasma a sí mismo profesionalmente, porque puede ser un proyecto muy interesante, puede ser, y de pronto descuida de poner la vista en lo más, en los detalles más íntimos, y en esos detalles no llega.
Claro.
A veces no es que sea un poco haciéndome eco de lo que decía.
Esto en relación a lo que me preguntaba recién vos.
Sí, yo quiero el tema puntual de OCK.
Yo cuando hago la denuncia el 19 de diciembre del 2009, es porque veníamos pasando un proceso de 43 años, donde en un principio fue floreciente, llegó a ser muy bueno, pero después
4 años hace hoy.
Digamos, la corrupción y el desentendimiento, la comodidad de dejar el sindicato en manos de manejo de personas ineptas, llegó a lo que se llegó, que en una asamblea con pruebas fehacientes destroné a un caudillo, el último caudillo que quedaba de la Revolución Libertadora, cuando entró en el año 55 hasta el 2009.
Era Gioldi, ¿no?
Gioldi. Y ahí se inició otro proceso,
Digamos, ahí lo que de alguna vez se había denunciado era una administración fraudulenta.
Fraudulenta, sí. Sí, ahí se denunció
la administración fraudulenta. A 4 años, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora en ese...?
Mira, están procesados todos. Viste que la justicia...
Procesados sin condena.
Sin condena. La justicia nuestra es lenta, pero es justicia.
Pero depende de que ustedes le den y la agilicen.
Sí, se está agilizando, se está agilizando todo. Yo pienso, Gioldi... Sí, desgraciadamente claro. Falleció, pero queda la sobrina, que era la principal culpable, queda el tesorero.
Claro.
Ellos van a caer, algunos van a caer.
Claro, bueno, te vamos a seguir atentamente y nos gustaría que nos informes cuando llegue su momento.
Roberto, vos hablábamos, se mezcló ahí en el medio de todas estas emociones que vos decías, hoy vamos a hacer un programa un poco distinto, el tema de la corrupción, un poco, Julio claro. Habla un poco del tema de la corrupción cuando habla de administración fraudulenta. Y por allí, me parece que un modo de corrupción esto que el diario Nación compra un edificio pero le deba 330 millones a la AFIP. En realidad la AFIP somos nosotros también, ¿no?
No, sin duda, que se lo debe al Estado. En realidad la AFIP es la administración de los fondos que maneja el Estado, pero lo que sucede es que el diario La Nación viene de cautelar en cautelar desde hace 10 años para evitar pagar una deuda que en principio era menor, pero que ya con la acumulación de intereses ha llegado a los 330 millones, a los 280 millones. Lo de los 330, la confusión viene a propósito porque resulta que el diario, debiendo esos 280 millones al Estado, a nosotros,
¿sí?
No tuvo mejor medida que hacer que comprarse un edificio que cuesta 330 millones de pesos.
De un inversor.
Son personas
un que inversor tienen... y evasor, ¿cómo se llama?
Y son las dos invasor. Cosas al mismo tiempo. No, pero esto viene a cuento porque el diario La Nación, que siempre se maneja con un halo de...
Pulcritud.
De pulcritud, de ética.
Es buena la palabra, pulcro, sí, son muy pulcros.
Sí, son muy limpios, es verdad.
Muy pulcro. O transparente, pero pulcro.
De honestidad, sí. Derivado de una historia
fiscales,
y derivado de que el actual propietario se sigue llamando Mitre como su creador, derivado también de políticas que apoyaron los Mitre históricamente.
Seguir Mitre.
Perfecto, todo el mundo tiene derecho a hacer lo que desea los y a patricios. Proponer lo que desea. Pero si yo debo 10 pesos y me compro por 100, soy un irresponsable. Estos señores compran por más plata de la que deben y nadie le toca nada. La justicia para ellos es diferente. ¿Por qué 10 años de cautelar? Perdón,
¿Vos lo preguntás seriamente o lo preguntás de modo irónico? Porque si vos me lo preguntás, realmente vamos a tener que plantear todo.
Claro. Tengo que cambiar de programa.
Claro.
Por supuesto que es una ironía.
Sí, hay una justicia indudablemente para los que menos tienen y otra justicia para los que más tienen. Para los que más tienen capital, para los que más tienen poder social, poder económico, poder político, etcétera. Indudablemente que hay dos justicias, y en realidad hay varias, ¿no? Uh-huh. Pero claro, nuestro jefe de gabinete sorprende siempre. Últimamente, al menos, desde que asumió, a mí me sorprende. Yo voy a confesar algo a la audiencia, que en realidad cuando Capitanich entró en funciones, yo dudé un poco de la designación de la presidenta. No me imaginaba a un tipo de las agallas que está mostrando. En todas las áreas, ¿eh? En todas las áreas, con un estilo distinto, no confrontativo, sino tratando de encontrar el diálogo e incluso con gente que en algún momento han sido muy antinómicas de él y también del gobierno nacional, ¿no? Sin embargo, él ha abierto las puertas y ha tratado y está tratando de consensuar hechos que yo creo que pueden ser muy potenciantes del gobierno nacional en distintos aspectos. Y en este sentido, justamente alrededor de la corrupción, él habla en un momento de la corrupción empresarial y de la ética. En un momento dice, claro, si hay corrupción empresarial, debe haber del otro lado algún otro modo de corrupción, porque para que haya corrupción tienen que haber dos, ¿no?
Claro, siempre hay dos partes.
Inevitable.
Es como a toda coima, digamos. Siempre claro. Hay dos partes.
Alguien la recibe y alguien la ofrece.
Sin duda.
Pero generalmente se omiten algunas cosas, ¿no?
Sí, sí, es que es así. La realidad es que lo que él hablaba, sobre todo lo que él expresaba en esta conferencia de prensa, cuando hablaba sobre la comparación entre ética, la ética que tiene que mantener un funcionario del Estado, que él dice que está muy bien que se investigue y que se le solicite a todos los años las declaraciones juradas a todos los miembros del Poder Ejecutivo y del Legislativo, y lamentaba, se lamentaba en esa misma expresión, por qué no se hace lo mismo con el Judicial, pero bueno, es una discusión que todavía tiene su tiempo. Pero a lo que se refería es por qué quienes expresan esas necesidades de demostrar corrupciones dentro de los gobiernos, cualquiera de ellos, no expresan la misma necesidad de investigar las corrupciones que se realizan a diario a nivel empresarial. El otro día estábamos hablando acá acerca de la diferencia de precio que tenían un mismo producto, porque la empresa
etiquetado distinto.
Lo etiquetaba distinto, era el mismo producto, le ponía una etiqueta de otro color y decía esto es nuevo, entonces lo que valía un peso pasaba a 6.
Pero la etiqueta, la única diferencia que tenía es que ahora era vitaminus sí. A, vitaminus D, vitaminus para así ser es. Más fuerte.
Sí, sí,
hiperforte, sí. La misma en el producto y lo...
Sin duda que era lo mismo, con alguna
a veces en tu brigada y a veces más.
Exactamente, llegó a haber diferencias del 240%, es decir, ¿eso no es corrupción?
Sí, es corrupción y además justamente son las empresas líderes, ¿no?
Y aparte es falta de ética con... Pero hay aparte una es una falta de respeto a quien le está brindando el dinero. ¿Quién le da el dinero?
La comunidad toda tenga un beneficio.
Claro.
Que es social, contundente. Sí,
exacto.
Es social. Entonces a mí me parece que también se aparta del objetivo natural de un gobierno que quiera que la gente esté mejor, que tenga más acceso a su...
Justamente se habla de la cerdísima de Sancor, de Nobleza de Ocho, de Rosamonte, Marquetal, de Yuin. Son las
empresas líderes.
Mega empresas.
Ah.
Mega empresas, empresas que, a ver, cuando dicen, y bueno, sí, pero la inflación sigue. Los formadores de precios no es la presidenta, no es
no,
el
no.
¿Y no será por este tipo de actitudes que llegaron a ser mega empresas?
Sí, probablemente.
Porque el almacenero del barrio, al que nosotros le podemos decir cualquier cosa cuando vemos que
sí,
nos aumenta.
Don Pedro, ¿qué me está cobrando?
¿Qué me está cobrando? Y qué sé yo. Y el pobre tipo lo único que hace es poner el precio de acuerdo a lo que el proveedor, que son ellos,
claro,
termina llevando
el
producto.
El techo lo ponen
en empresa. Entonces hay que verificar todo, y la población tiene que estar atenta. Ahora, a eso.
Yo a veces me pregunto también si, y acá tenemos justamente dirigentes, si los dirigentes gremiales, por ejemplo, observan esos comportamientos de lo que en definitiva tienen que proceder a remarcar un producto. O sea, el que lo va a remarcar es un empleado. No creo que vaya el presidente de la empresa a remarcar caja por caja. Entonces, va un empleado. Y a ese empleado tiene un orden jerárquico de un encargado o un jefe.
Sí, el empleado sigue la cadena de mando.
Sigue la cadena de mando, pero el dirigente gremial que tiene que defender al empleado de alguna manera. Yo creo que de alguna manera al empleado le debe afectar tener que realizar esa tarea sabiendo que no está sanamente justificada.
Yo sería el hombre más feliz del mundo si cuando hago un planteo, que es el planteo que yo voy a llevar, es el planteo de todos, si todos me apoyan.
Bueno.
Lo que pasa es que siempre está el que pone la cara y el que espera el resultado. Y son más los que esperan el resultado que el que pone la cara. Pero eso
me explico. Es absolutamente cierto.
Pero en todo caso, también debería haber una especie de formación
respecto del
trabajador. Tendría que tener una formación de cómo enfrentar lo que le sucede a diario.
Lo que pasa es que el trabajador tiene algo que es fundamental, y lo he visto, lo veo acá, es el temor a perder el trabajo.
Claro.
Entonces, si no toma conciencia de eso, si... personalmente yo hago algo o me paro en una asamblea a desenmascarar a alguien y el que está sentado, que es el empleado, sabe que lo que estoy diciendo es verdad, me tiene que apoyar. No me apoya ninguno.
Claro.
Esperan porque temor a que lo echen, a ver si a mí me echan. Entonces, sí, yo pensaba como vos, pero viste, yo tengo familia, claro, yo vivo solo, debo vivir, tengo 4 hijos, 11 nietos, todo, no de mí no depende nadie.
11 nietos.
11 nietos.
Claro, qué
¿cuánto daño tenía al final? Pero ellos dicen todo, claro, dicen, no, vos no tenés nada que hacer, claro, no tengo nada que hacer.
Muchos piensan,
el 90% de la gente piensa.
Esto es algo de tipo anecdótico. Mastelone, que bueno, es la serenísima, digamos, alcanzó en la leche chocolatada,
había puesto una fortificada con vitamina A y D a 13 pesos 80, mientras que el otro producto, el que estaba congelado, valía 6 pesos. Ese casi estaba oculto, digamos así, y el otro estaba ostensiblemente ofrecido. Claro. Pero acá hay un error también, de alguna manera, del gobierno, en las auditorías de hechos, porque estos que dicen fortificadas con A y con D, un poco también la ignorancia de la gente, claro, sobre la que cabalga también, porque además hay una estafa cierta, pero demostrable. Si yo digo fortificada con vitamina A y D, hay uno, todos los productos tienen los componentes nutricionales y los porcentuales, claro, que deben estar figurando en las fórmulas de... Bueno, indudablemente que si dice que uno tiene vitamina A y D, debieran tenerla distinta y en distinta calidad que esto. Esto sería demostrable como una estafa casi de un modo de inmediatez. Si tomas dos elementos... No. Estar con un escribano y decirle, miren, esto, dicen esto. ¿Es verdad, no es verdad? Bueno, se denuncia. Son estafas sociales.
Sí, son estafas sociales.
Y que de alguna manera alteran, porque eso también genera bronca. Y esas cosas sí generan una impotencia. Y generalmente cuando el tipo está impotente, como que rompe casi sin saber. Como que empieza a perder expectativas, esperanza y todo igual.
Exacto.
Y sobre esas cosas, sobre las que estos tipos también... Y hacen daño, pero a la sociedad.
Yo pienso que todo se soluciona cuando el argentino o el ser humano le dé valor al que me importa. Hoy se le perdió valor al que me importa.
Sí, un poco sí.
Entonces, si todos le damos valor al que me importa, vamos a poner la cara a todos para defender nuestro derecho.
Sí, sí.
Yo me acuerdo, mi viejo siempre decía, el que no sabe defender su derecho no merece gozar. Entonces, si vos no te sabés defender...
Como dice Pichi Zeta, con fundamento trata, entre otros temas, de la salud de nuestra gente. Y de alguna manera, Julio nos ha traído algo que, bueno, es estimulante para la gente de la región de San Lorenzo, con esto de esta delegación de OCECAR en esta zona, ¿no?
Sí.
Y además el éxito que está teniendo me parece muy, muy destacable. Pero bueno, no todas son buenas. Y resulta que alguien, que un lugar que en mí anida naturalmente, anida en mi propio corazón, el PAMI 2, donde fui director durante un tiempo largo, 2 años más o menos. El titular dice, Roberto, el titular dice, denuncian estado de abandono en PAMI 2.
Así es, sí.
Es muy doloroso, es muy doloroso el título y es muy doloroso, eventualmente, si esto no está corroborado, la intención. Uno de los gremios, creo que es Norte, sí, es Norte en realidad, y uno de sus integrantes, Alejandro Goroso, justamente están por acá, ellos tienen acá cerca, por acá, casi Urquiza, tienen la sede, denuncian el grave deterioro de las instalaciones del policlínico. Que bueno, que en realidad, de alguna manera, creo que fue Vox Populi, se publicitó mucho el derrumbe de un techo que, bueno, finalmente devino en la renuncia de Rodrigo González, que era médico y director en ese momento. Pero de todos modos, Alejandro, este muchacho grosso, insiste en que el deterioro es muy importante, que faltan recursos humanos, que se está trabajando en condiciones precarias. Yo, en realidad, lo conozco, además, a la gente del PAMI, naturalmente a este joven Goroso también lo conozco. Y, bueno, probablemente haya un grado de certeza, pero me parece que expresarlo así con tanta contundencia, me parece que no nos hace bien a nadie. No puedo olvidar que este muchacho, sindicalmente, hace muchos años que está en el policlínico y hace muchos años que está en diversas actividades sindicales. Y entonces no creo que se sorprenda ahora de que hay un gran deterioro en un lugar que, por supuesto, es de las primeras construcciones que se hicieron en nuestra ciudad, como un policlínico hablo, ¿no? Bueno, yo atribuye esta denuncia a la interventora de los policlínicos, de ambos policlínicos, Teresa Casas Velia, como que en realidad no está dando respuesta y de alguna manera crea cierta alarma entre la gente. Parece que antes de expresar todo esto que está expresando el periódico, me parece que hay que razonablemente hacer una visita, una charla, una observación y saber. Y entonces, bueno, tal vez difundir. Yo lo digo esto absolutamente con retaseo, lo digo, lo informo porque se está dando a conocer públicamente, pero vuelvo a decir, pongo mi reparo en cuanto a la certeza y verosimilitud que tenga, y en cualquier instancia me parece que eso es corregido.
Será necesario en todo caso conversar con las personas.
Vamos a invitar a la gente que está a cargo de la dirección en la semana que viene y vamos a tratar de saber un poco más. Bueno, por el otro lado, dentro de lo local también está el tema del presupuesto, Roberto, que bueno, de algún modo hay cosas que sorprenden, ¿no?
Sí, está dando que hablar el temita del presupuesto. Ahí se está presentando algunas variantes por parte de uno de los bloques del PRO. Ellos, según ellos, a través de Roy López Molina y los demás acompañantes del bloque, propusieron que...
¿No está adherido a este bloque Diego Giuliano? En realidad él
tiene... No, él tiene un bloque federal, aparte, ¿no? Sí, que sigue el mismo bloque que tenía antes, nada más que como parte de una unión electoral. El caso es que ellos solicitan o proponen modificar el tema de el personal político municipal en cuanto a congelar las vacantes y empezar a eliminar de alguna manera la cantidad que considera.
¿Sería personal político?
Personal político son los asesores. En general son los asesores de los diputados.
Nosotros la otra vez estábamos comentando, los concejales salientes, estos 22 concejales salientes, habían decidido que cada uno de ellos podía poner en planta a una persona de su confianza, de su interés, etcétera. Y bueno, fue muy discutido, muy cuestionado y bastante conversado el tema. Finalmente hoy se sabe que eso no se paralizó y no se realizó. Pero en un momento esa era la intencionalidad. Y bueno, de alguna manera eso en realidad no parecía tampoco, personalmente yo no lo compartía, porque si hay 120, ¿cuántas personas hay en planta en el consejo?
No puedo recordarlo ahora, lo
pero
teníamos.
De 100 sería.
Sí, no, sí, 120, 130 por ahí era la cifra.
Y incorporar 20 personas más es como que, bueno, aumentamos el presupuesto total, nos estamos yendo.
Aparte de aumentar el presupuesto sentado en una silla, porque no hay lugar para aumentar.
Claro. Y además la otra que hablábamos es que no tenían calificación. Si ustedes me dicen, mira, hace falta un arquitecto para que haga el mantenimiento, un electricista para que... Vos me decís, bueno, mira, este grupo es un grupo operativo, ¿no? Es porque como colaboraron conmigo...
Tienen que entrar.
No, bueno, me parece... Y bueno, y esto del PRO, ya digo, también tuvieron una oposición con el tema del boleto, Roberto.
También.
Y es como que, no sé, la verdad que no sé interpretar muy bien, porque uno supondría que la gente del PRO, macrista, estaría beneficiando siempre, en general, a los que más tienen. Esta gente se inclina por los otros. Al revés de los socialistas, ¿eh? Es una cosa extraña.
Sí, sí, sí.
Difícil de comprender. Pero bueno.
Hoy la política se está haciendo difícil.
Claro, porque...
Cuando la política es el arte de lo posible.
Claro, y además cuando uno de alguna manera, cuando adhería a una ideología política, sabía cuáles eran los preceptos con los que se manejaban. Hoy realmente, ayer lo dijimos, como cuando Menem dijo revolución productiva, pues si yo digo lo que realmente iba a hacer, privatizar todo lo posible, no me hubieran votado. Eso quedó medio como...
Él mismo lo dijo.
Claro, fue una convención de parte.
No lo habíamos dado nada.
Sí, lamentable.
Por eso lo decía, bueno. Lo posible.
Claro. El arte de lo posible.